Aquí comienza Contiene Spoilers.
Muy buenas a todos y a todas. Ya ha pasado otra semana y hemos llegado a un capítulo que tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer, la verdad. Antes de comenzar, como siempre, vamos a repasar qué se ha comentado sobre el programa anterior, Vengadores Endgame. Javier dice que la premisa es ideal, que cada uno juzgue sin intoxicaciones previas. La película se le hace cuesta arriba hasta la explosión final y le pareció que Infinity War era más redonda y efectiva. Completamente de acuerdo, Javier. Es cierto que Infinity War es bastante superior, sobre todo en lo relativo al desarrollo de Thanos. Rubén comenta, una reflexión que anima a no opinar rápido. Me apunto la frase para aplicarla en todos los sentidos de la vida. Cabezorrillo se ha animado a escuchar los 5 capítulos del tirón y junto con Rubén insiste en que se le hacen cortos. Bueno, ya conocéis mi opinión sobre eso, pero me parece que mejor que se haga corto a que se haga largo. Muchas gracias a todos por comentar el capítulo. Ya sabéis que me encanta que lo hagáis y que podéis seguir haciéndolo en la caja de comentarios de iVoox y YouTube, en mi Twitter, tiene spoilers, @tienespoilers, y en mi Facebook, contiene spoilers. Y, naturalmente, muchísimas gracias a todos los demás que me estáis escuchando ahora. Es un auténtico placer saber que estáis ahí. Y ya sabes, no olvides compartir y recomendar este capítulo. Es la manera que yo tengo de saber que el programa os gusta y que queréis que siga con ello. Sin más, yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. ¿Para qué están las normas si no es para romperlas? En el primer capítulo os dije que no hablaría de nada que no me hubiera gustado, una declaración que a día de hoy la verdad que a mí mismo me parece un poco absurda, sobre todo porque me impide transmitir mi opinión acerca de ciertas películas de las que quizá todo el mundo esté hablando en ese momento. Así que, negándome a mí mismo, voy a romper esa regla y voy a hablar en este capítulo de la nueva, aunque ya terminada, trilogía de Star Wars. Y me parece apropiado hacerlo, ya que en esta saga encontraremos a un director que se atrevió a romper todas las normas que le salieron del níspero y no le salió muy bien, la verdad. Espero no correr la misma suerte. Eso sí, la nueva norma que me autoimpongo respecto a esto es hacerlo siempre desde el respeto y el reconocimiento a la producción en concreto. Quiero aclarar desde el principio que, como siempre, todo lo que diga a continuación es mi opinión personal. Lo digo ahora y me ahorro de ir diciéndolo a cada minuto. Bueno, pues vamos al lío. Sabed que si bien soy fan de la trilogía original, no soy un obseso de estas películas y puedo ser medianamente objetivo en cuanto a la saga se refiere. Esta nueva trilogía empieza a gestarse tras la compra de Star Wars y todos sus productos asociados por la ya todopoderosa Disney. Este hecho en sí mismo no me parece ni bien ni mal. Disney fue una compañía que hace ya muchos años cambió por completo la industria del cine, y para bien. Así que esta compra no tenía por qué ser ni bueno ni malo, solamente había que esperar a ver qué películas nos ofrecían en este amplísimo universo que es Star Wars. Aún así, no puedo dejar de preguntarme si quizás no se dieron demasiada prisa. Es decir, la compra de Lucasfilms por parte de Disney se produjo en octubre de 2012 y el estreno del episodio 7 fue en diciembre de 2015. Habrá quien pueda pensar que 3 años son suficientes para la producción de una película, pero recordemos que es que no es solo eso. Disney indudablemente tuvo que necesitar mucho tiempo para reorganizar Lucasfilms a su antojo, meter su propio personal, reorganizar departamentos, miles de auditorías internas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una ingeniería empresarial del copón. Al final la producción de la peli comienza en abril de 2014 y a mí me sigue dando la impresión de que quizás Disney estaba apretando las tuercas demasiado. Aunque bien es verdad que muchas películas estupendas se han hecho en apenas días y no ha pasado nada. Así que como siempre, no criticaremos antes de ver la peli. Vamos a esperar. De este modo, entramos en la nueva trilogía con el episodio 7, El despertar de la fuerza. Aquí llegó la primera buena noticia, al menos para mí. El director elegido era J.J. Abrams, responsable de, entre otras, Star Trek, Super 8 o Monstruoso, todas ellas cintas que a mí me encantaron. Así que por el momento todo bien. Además tenían papeles Oscar Isaac y Max von Sydow, fantástico. Y si la banda sonora vuelve a correr a cargo de John Williams, ¿qué podía ir mal? Pues algunas cosillas, pero otras fueron muy bien. En general es una película muy disfrutable, pero muy regular. Si os parece, empezamos repasando las actuaciones. Daisy Ridley, sin llegar a ser un prodigio, es convincente en su papel de Rey y no podemos reprochar su actuación. Genera empatía y complicidad con el público y nos hace ir descubriendo la historia junto a ella, como si realmente fuéramos su compañero, viviendo a su lado sus aventuras. Adam Driver ya había demostrado sus dotes actorales anteriormente y aquí vuelve a hacerlo, dando todo de sí mismo en un papel que no le hace justicia, porque la verdad es que excepto un par de momentos puntuales es un rol más bien genérico y facilón. Por decirlo de alguna manera, es como poner a jugar a Messi o a Ronaldo un partido de solteros contra casados. Evidentemente van a jugar muy bien, pero no tendrán oportunidad de desplegar sus habilidades en su máximo esplendor, pues esto es lo mismo. De hecho, con respecto a Driver, a mí me gustaría añadir que me parece uno de los mejores actores del momento. Uno de esos poquísimos intérpretes que es capaz de sentir su personaje y hacerlo vivo. Es más, estoy convencido de que va a ser uno de los actores de este siglo y que dentro de unas décadas estaremos poniéndolo al nivel de Robert De Niro o Jack Nicholson. Ahí os lo dejo. Si tanto Driver como Ridley hacen un buen trabajo, cosa distinta es un John Boyega que no termina de atinar, llegando a caer en algún que otro momento en la sobreactuación. No voy a decir que sea un mal actor, puesto que además de la segunda parte de Pacific Rim, no he visto más trabajos suyos. Pero lamentablemente en esta cinta, en la trilogía en general, no llega a demostrar grandes dotes para la profesión. El guión, ¿para qué vamos a engañarnos?, flojea en varias partes. Más allá del gastado argumento de que si no es más que un remake del episodio 4, tenemos un libreto que no se corta un pelo a la hora de meter Deus Ex Machina por todas partes, atajos perezosos que exigen que el espectador ponga demasiado de su parte. Buen ejemplo de ello es la secuencia del ataque a la nave en la que viajan Finn, Rey, Han Solo y Chewbacca. Liberan unas criaturas que se cargan al instante y sin miramientos a una docena de malos malosos, pero cuando atrapan a uno de los buenos, en lugar de matarlos, se dedican a arrastrarlo por la nave. Bueno, pues y así con casi todo. Básicamente, en esta película todo sucede porque sí, porque no, por casualidad o calla, calla, no preguntes y tira pa'lante. Y si este guión es tan deficiente, ¿por qué he dicho antes que es una peli muy disfrutable? Pues porque a pesar de todo, tenemos a un J.J. Abrams en estado de gracia y que sabe muy bien lo que tiene entre manos, ha hecho bien los deberes y ha tomado nota de que les gusta a los fans y que no. Para empezar, como película de aventuras, cumple perfectamente. La acción solo se detiene en los momentos en los que se tiene que detener para dejarnos respirar y tranquilizarnos entre escenas frenéticas que, por poco sentido que tengan, han sido perfectamente planificadas, coreografiadas y fotografiadas. El espectador no llega a sentirse perdido y sigue la trama con interés creciente. Porque, le pese a quien le pese, en términos fotográficos y de dirección, en esta película hay mucho cine. Recordemos ahora que Lucas fue prácticamente linchado en las precuelas por el uso y abuso del digital. Aquí esto no ocurre. Abrams combina a la perfección efectos digitales con animatrónicos y marionetas y escenarios reales con cromas. Todos los personajes, humanos o no, y todas las localizaciones se sienten llenas de vida o de decadencia según lo exija la historia, pero el caso es que se sienten reales. Además, Abrams, que es perro viejo, sabe mejor que nadie qué tiene que hacer para que se nos salten las lágrimas de emoción. Y si no, recordemos la primera aparición del Millennium Falcon, del Halcón Milenario. Finn sugiere cierta nave que está fuera de cámara para escapar. Rey responde que no, que es una chatarra, y siguen corriendo en dirección a su nave. Cuando esta es destruida y tienen que recurrir a la chatarra, la cámara hace un paneo lateral dejándonos ver por vez primera y por completo el halcón. Pero es que justo en ese momento todo parece detenerse durante 3 o 4 segundos. No hay diálogos, no hay explosiones, no hay tiros. Durante unos segundos no sucede nada importante, salvo un plano majestuoso del halcón, mientras la banda sonora de Williams pega un subidón. Aquí, evidentemente, Abrams ha dejado un espacio para que la gente de la sala pueda aplaudir y llorar. Y al final, pues oye, queda una película divertida, con naves, sables láser, personajes nuevos y antiguos, imágenes espectaculares, buen ritmo, buen pulso y un guión regulero tirando a mal. Pero el ratito lo pasa uno a gusto. El principal problema, además del guión, es que es una película que se endeuda mucho. Se hace muy dependiente de lo que ocurra después. Tanto que uno tiene la sensación de no saber si la peli le ha gustado o no hasta que vea las siguientes. Es una peli que parece preocuparse únicamente de plantear misterios que no se esfuerza en resolver. Y no es que la trama quede abierta, es que directamente la peli no termina, sin más. No hay final como tal. Y aquí quiero mencionar algo importante. Una película, aunque sea parte de una saga, ha de funcionar como ente único, teniendo su propio principio y final. Y como muestra la trilogía original, sin ir más lejos, cualquiera de los 3 episodios de los años 70 y 80 pueden verse por separado. Y si bien es cierto que hay cosas abiertas a continuación, la historia contada en esa peli queda cerrada en esa peli. Y para los que me vais a decir que el Imperio Contraataca no se cierra, ya os lo digo yo, el Imperio Contraataca se cierra. Tiene un mal final, un final horrible, pero es un final. Si no se hubiera rodado el Retorno del Jedi, tendríamos un final en el que Han Solo ha sido vendido a Jabba. Un Luke Skywalker manco e incapaz de luchar contra Vader. Y un Imperio que sigue dominando la galaxia. Vale, horrible, pero un final. 3/4 de lo mismo sucede con Vengadores Infinity War, de cuya secuela hablé la semana pasada. Infinity War termina con la mitad del universo muerta y con Thanos retirándose a Murcia a cuidar de su huerto de alcachofas. Es un final horrible y espantoso, pero es un final, principio, nudo y desenlace. Así que sí, me reafirmo en que esta película se endeuda con su propio futuro. ¿Y qué pasó después de esta película? ¿De qué manera se ha saldado esta deuda? Pues os lo cuento en el siguiente episodio, que ya se está haciendo tarde. Y nada más. Ya sabes que me hace muchísima ilusión leer tus comentarios acerca de lo que acabas de escuchar, así que no te cortes. Cuídate mucho, un saludo a todos y nos escuchamos.